Buenas noches. Pues mire, ya se nos hizo tarde. Vamos a iniciar la clase y en esta noche voy a compartirles anhelando los dones espirituales. Señor, en este momento nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, a través de tu palabra nos instruyas acerca de saber los dones espirituales. Señor, es importante que cada uno de nosotros lo entendamos. Señor, que esta gracia sobreabunde en nuestras vidas para poder, Señor, recibir lo que hemos estado hablando de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Bien, 1 Corintios 14, verso 12. Nos dice la palabra de Dios, 1 Corintios 14, verso 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. En la Biblia de las Américas nos dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Prácticamente dice lo mismo. Pero en 1 Corintios 12, verso 8, vamos a ver allí en 1 Corintios 12, 8, que allí vamos a encontrar precisamente los dones espirituales. Nos dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu. Y a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, encontramos aquí los dones del Espíritu Santo, que es, número uno, palabra de sabiduría. Número dos, palabra de ciencia. Número tres, fe. Número cuatro, dones de sanidades. Número cinco, hacer milagros. Número seis, profecía. 7, discernimiento de espíritus. Otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Verso 11 de esta misma cita. Disculpen. De 1 Corintios 12. Verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bien, encontramos aquí vamos a encontrar o encontramos 9 del verso 8 al verso 10, 9 dones del Espíritu Santo. Los vamos a dividir en tres categorías, tres dones expresivos o de inspiración, y que son profecía, lenguas y género de lenguas. Tres dones de acción o de poder, que son fe, sanidades y milagros. En la otra categoría, tres dones de conocimiento o revelación. Y son sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. Vamos a encontrar esas tres categorías. ¿Qué hizo el Señor al subir al cielo? Efesios 4:8 nos dice aquí, Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva, o sea, capturó. La cautividad llevó, eso se interpreta, llevó el cautiverio, llevó la esclavitud y dio dones. Dones del griego doma, dádiva o regalo. ¿A quién lo dio? A los hombres. Por lo cual, hemos recibido la gracia del Señor, y esta gracia sobreabunda en nosotros y debe de abundar. Dice Pablo en 2 de Corintios 8, verso 9. 2 de Corintios 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra gracia del griego charis, así como lo oye, charis, que es gracia gratificante o dádiva, donativo, dádiva o regalo. Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Que fuimos hechos por su pobreza, enriquecidos. Con su pobreza se refiere a su sacrificio muy personal. Cristo se dio a sí mismo. Aquí Pablo no está haciendo alusión a la riqueza material, sino que Cristo se hizo pobre, se hizo pobre a su entrega. ¿Y cómo la hizo? Una entrega total de sí mismo hacia nosotros, para que nosotros recibamos grandes beneficios o bondades. Por lo cual el Señor nos ha enriquecido por la presencia de su Santo Espíritu. Y eso lo ha dado a cada uno de los creyentes. Y en cada uno de nosotros y los creyentes hay señales de Dios. Como creyentes de la promesa de Dios, debemos de aplicar la palabra, que es la que nos anima a que apliquemos la obediencia, que apliquemos la fe y apliquemos todo lo demás que nos dice la palabra de Dios, la palabra, su palabra, la oración, etcétera. La pregunta que les hago en este momento, ¿creen o crees en lo personal que puedes hacer uso de algún don espiritual? ¿Cuánto lo creen? ¿Todos? Levanten la mano el que no. El que no, dije. Sí. Pues sí. Fíjese bien, no debemos de descuidar nada de lo que el Señor nos da. Debemos estar atentos a todo lo que está en la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Pablo sabía que Timoteo se movía, pues tenía un ministerio, pero también tenía dones, esos regalos que el Señor le había dado, y lo animaba a que los ejerciera los dones espirituales. Porque, ¿sabe qué? Se pueden descuidar los dones. Sí, ¿verdad? Por eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4:14. Le dice Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero nos vamos a quedar con no descuides el don que hay en ti. Porque bueno, si entramos a lo demás se nos va el tiempo. Pero ¿cómo se pueden descuidar los dones espirituales? Ignorándolos o no aplicándolos, o simplemente no creo en ellos. Pablo les dice a los hermanos convertidos en Roma, Romanos 1:11, Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, del griego carisma, don espiritual, carisma, dádiva, facultad milagrosa, a fin de que seáis confirmados. Esto es no tanto como impartir o que Pablo les quiera impartir de él un don del Espíritu, sino está hablando de una ayuda que él puede dar, una ayuda ministerial que él puede darles. Él puede darles a, bueno, ahí a los romanos, cristianos, porque los dones solamente los da el Espíritu Santo. Aquí Pablo está hablando de ir a verlos para tener una reunión de carácter espiritual. Tal vez ministrarles con una palabra de profecía, ministración, de revelación para, o sea, en revelación, y darles, sí, puede descubrir a través de este mover que el Señor quiere usarlos en alguno de los dones espirituales para que se sirva al Señor eficientemente. Y recuerde que los dones son muy propios, son muy especiales para la iglesia. La iglesia de Jesucristo debe de tener creyentes sellados y afirmados y establecidos y dados al servicio de Dios. Cada uno de nosotros puede pedirle al Señor un don o varios dones, porque aquí se puede aplicar varios, pero solamente es cuestión de pedirlos. Hay que buscar esos regalos de Dios, algunos dones del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo, recuerde que son para provecho para ser útiles en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, verso 7. 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y vamos a empezar. Vamos a ver el don de sabiduría. Don de sabiduría. Este don es de conocimiento o de revelación. Don de conocimiento o de revelación. 1 Corintios 12:8. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Sabiduría del griego sifiva, así como se oye, ve chica, sifiva o sofía. Sofía. Y aquí se refiere a la sabiduría de Dios, sabiduría que da el Espíritu de Dios. Sabiduría que es aplicada a los creyentes con el conocimiento, desde luego, de la palabra para saber y entender lo que dice el Espíritu Santo. ¿A quién? A la iglesia. La palabra de sabiduría es una expresión espiritual que brota en un momento determinado que revela el Espíritu Santo y que muestra el propósito de Dios. Se puede aplicar en un momento, una situación específica. Por lo cual necesitamos buscar la sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios nos pide en Santiago que pidamos, que si alguno está falto de sabiduría, es Santiago 1:5, Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida, ¿cómo? Con fe. ¿Cómo se piden los dones? Con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ¿necesitamos sabiduría? Hay que pedirla todos los días. Para hablar con sabiduría. Y en este caso, específicamente, hablar al corazón. Hablar al corazón de las personas es también aplicando la palabra según el Espíritu Santo nos muestre. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Nos dice la palabra, si alguno habla, 1 Pedro 4, 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo cual Dios requiere hombres y mujeres que sean sabios, entendidos, capaces de poner por obra el conocimiento de Dios con la sabiduría. Y deben de ser personas de buen testimonio, gente comprometida con Dios y sus mandamientos. Creyentes que apliquen la sabiduría de la palabra de Dios. Hay momentos que a veces uno sabe qué contestar y le dice uno, Señor, dame sabiduría. O está pasando algo con alguien y el Señor muestra a través de esta palabra de sabiduría. Bueno, vamos a ver ciencia y conocimiento. Van prácticamente tomados de la mano. Y la palabra de Dios nos dice que los creyentes son llamados. O sea, Dios nos hace un llamado a servir al Señor, pero para ser eficientes necesitamos precisamente ser llenos, esto ya lo vimos, del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 6, verso 3, dice aquí la palabra de Dios: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y ¿de qué? Sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El trabajo era de servir a las mesas, y mire qué importante que aún para servir en las cosas más comunes, ser lleno del Espíritu Santo y sabiduría. En el verso 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. O sea, el prosélito es aquel son aquellos que se habían convertido al judaísmo y luego al cristianismo. Ese es un prosélito. Verso 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe y estaban llenos de la gracia y el poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bien, sabiduría de Dios. Sabiduría a los siervos para ser eficaces, eficientes, y que sepan discernir entre las cosas malas o las cosas malas que se puedan introducir en la iglesia. Hablar también con sabiduría lo que Dios dice. Como dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando alguien habla por el Espíritu, la palabra es contundente. Esteban hablaba por el Espíritu Santo, allí en Hechos 6:10. Hechos 6:10 nos dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. O sea, no podían contradecir nada porque tenía la sabiduría Esteban. Y en esa sabiduría les estaba diciendo una verdad contundente, de tal manera que prefirieron ellos enfadarse y arremeter contra él, porque no soportan la sabiduría de Dios. Por eso es importante oír lo que el Espíritu Santo nos dice. Dice, ¿qué dice? Con la sabiduría de Dios, tengamos oído para oír la sabiduría. La palabra es sabiduría de Dios. Lo que el Espíritu Santo nos dice. Y nos recuerda, nos enseña, para poder hablar verdad. No podemos andar echando mentiras. El Señor está hablando a la iglesia de luego al discernimiento para saber lo que sucede en la iglesia. Y aquí advierte, puede estar advirtiendo de situaciones de desvíos, falsedades, apostasía, o todas estas cosas que se pueden introducir a la iglesia. Por eso es bien importante ejercer los dones espirituales, porque de otra manera entra cualquier allí sabiduría del mundo y dice, ay, ¿cómo lo usa el Señor? Una cosa es sabiduría del mundo y otra cosa es sabiduría de Dios. Chocan, es más. El consejo de Dios está con los entendidos. La sabiduría de Dios está con los entendidos, los que ponen oído a la palabra, a su voz. Bueno, sabiduría. Ahora vamos a ver palabra de ciencia, don de conocimiento o de revelación. Dice que a otros es dado palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, verso 8. Ciencia del griego gnosis, ciencia, conocimiento exacto y pleno. También conocer sabiduría. Ciencia, sabiduría. Con respecto a lo que está haciendo Dios, también discernir en lo que sucede en la iglesia. También ciencia, la ciencia de Dios, para poder contrarrestar la ciencia humana. Usamos la ciencia para distinguir muy bien la falsedad. Discernimiento, ciencia, conocimiento, sabiduría. En Génesis, Dios mostró dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. El árbol de la vida simboliza a Dios mismo, porque Él es el autor de la vida y Él es la vida. Y el otro árbol, de la ciencia del bien y del mal, representa los hechos de los hombres. Dios dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal no se debería de comer o no se debe de comer. Porque Dios lo que hace es, nos manda a escoger el bien y no el mal. Nos manda a escoger el bien y la vida. Pero la gente sigue escogiendo el mal, ¿verdad? Sigue buscando el mal, sigue cortando, sigue comiendo de este árbol, del bien y del mal, y come más del mal. Entonces, como creyentes debemos de cortar y comer para el bien y no para el mal. Porque dice Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando entendemos la ciencia de Dios, vamos a entender los atributos de Dios. La ciencia de Dios sabe que aquí o el que conoce la ciencia de Dios sabe que es una verdad irrevocable. Es el que tiene la visión clara de quién es Dios. Muchos hombres en ese tiempo, la verdad, híjole, da pena, pero, o sea, no tienen una visión clara de lo que es Dios. Y andan ahí poniendo o asemejando a Dios con otras cosas. Hablando cosas que no dijo Dios. Y ellos lo aseguran. Muchos hombres de Dios tuvieron las visiones. Entraron a la ciencia de Dios. Dios les dio ese conocimiento y fueron aconsejados y respaldados por él. Por ejemplo, Jacob, cuando tuvo el encuentro con el Señor, Génesis 28, 17, él dijo: ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lo entendió. Entendió el momento, supo, conoció, se dio cuenta en ese momento. La presencia de Dios estaba allí. Imagínese el Señor hablándole al joven Samuel. 1 Samuel 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué atento estaba, ¿no? ¿Qué pasó con Job? Job 42:3. Se aterró con las visiones de Dios, y dijo: son demasiado maravillosas. Job 42:3. Y dijo: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y habló ciencia. ¡Qué sabiduría! ¿Y qué ciencia de Job? Si usted ha leído su libro, el libro de Job, tremendo. Ezequiel dijo: los cielos fueron abiertos y vi visiones de Dios. Ezequiel 1:1. En términos generales, ciencia de Dios, conocimiento, sabiduría. Ezequiel 1:1. Aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento vieron visiones, tuvieron ciencia de Dios, hablaron tremendamente palabras muy profundas. En el Nuevo Testamento no se diga, también Pablo, el apóstol Pablo, Pedro también. En el Antiguo Testamento, Daniel, dice repetidas veces en el libro de Daniel que tuvo imaginaciones en su cabeza. ¿Cómo llega la ciencia, el conocimiento, la sabiduría en la cabeza. Allí está. Joel vio visiones para los últimos tiempos. En Joel 2:28. Joel 2:28 nos dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Pablo dijo: vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. 2 Corintios 12:1. Juan, no se diga, que recibió la ciencia o el conocimiento, las revelaciones, o sea, Apocalipsis. Vaya, la ciencia de Dios es verdad y se aplica y se cumple. Salomón pidió sabiduría, fíjese, aún aquí seguimos con la sabiduría y ciencia. Sabiduría para gobernar, 1 Reyes 3:9. Y ve lo que dice Proverbios 3:20. Proverbios 3:20. Con su ciencia. ¿La de quién? La de Dios. O sea, su palabra. Él dijo y se hizo. Los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Oiga, qué tremendo. Con la ciencia de Dios, poder y autoridad. Con su ciencia, entonces, el Señor hizo el universo y el mundo. El don de la fe. Don de acción o de poder. 1 Corintios 12:9. Y dice: a otro fe por el mismo Espíritu. También la fe es un fruto del Espíritu, pero también es un don del Espíritu. Fe del griego pistis. Fe del griego pistis. Credibilidad, convicción de la verdad, veracidad de Dios. Credibilidad, convicción de la verdad y verdad de Dios. Fe. Fe es tener una completa confianza en Dios, en Cristo. Fe para recibir la palabra. Fe para recibir salvación. Fe para predicar. Fe para ser usados por Dios. Decíamos, fe entonces se usa en la confianza, en tener confianza en Dios, estar seguros en Cristo, seguros de que somos hijos de Dios. ¿Usted está seguro que es hijo de Dios? Entonces debemos introducirnos en la fe, estar en la fe. ¿Para qué? Para ver realizaciones, para ver, para hacer, aún así, para hacer peticiones. Fe para creer y hacer muchas cosas en el nombre del Señor. Fe para tener autoridad. Fe para hacer grandes cosas. Jesús dijo en Mateo 21, verso 21. Mateo 21, 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe, fíjese bien, aquí también hay poder, no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Oiga, tremendo. Y tan solo tener fe como el grano de mostaza. Imagínese, fe como el grano de un cacahuate, de maíz o de frijol. No, tremendo. Tremendamente. Bueno, tremendos son los dones espirituales. Ciencia, sabiduría, fe. Amén. Les podría contar, pero no, ya se nos fue el tiempo. Nos vemos en la próxima semana para hablar de dones de sanidades, milagros y profecía.